Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Ven, aproxímate al bosque. Allí viviremos sensaciones nuevas. Las ramas que crujen, las aguas que fluyen. Un paseo encantado en el que la vida te acaricia. Las sombras te cobijan. La luz que penetra te enciende el alma. Bellos pájaros se expresan. Pero, como diría Tagore, el bosque sería muy triste si solo cantaran los que mejor lo hacen. La vida allí no se detiene. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos a nuestra edición número 335 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador, destinado a tener un tiempo de sosiego para desatormentarnos, sustraernos de nuestra vida cotidiana o de las cosas que nos amargan en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Javier Schiavi y, como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Les recuerdo que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641, donde se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo los mensajes y los contactos de ustedes. En el estudio, encargado de la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos desde aquí. Bueno, la música del comienzo era el minué de la suite número 2, La Arlésienne, de Jacques Bizet, es decir, la Arlesiana, o la chica de Arles, Orquesta Filarmónica Georg Enescu, con Ionut Bogdan Stefanescu como solista en flauta, Ion Iván Roncea en arpa, todos bajo la dirección del maestro Valentín Doni. Bizet compuso esta música para la obra, como decíamos, La chica de Arles, de Alphonse Daudet, escritor francés que vivió entre 1840 y 1897. Bueno, y esta música se estrenó en el Teatro Vaudeville, hoy conocido como Teatro Paramount, el 1 de octubre de 1872. Quiero rendir homenaje a un sabio muy conocido, por supuesto. Hace algo más de 400 años se iniciaba en 1610 el proceso a Galileo Galilei, una de las más grandes injusticias jurídicas de la historia, que culminó con juicio y condena en el año 1633. A Galileo se lo acusó de apoyar un modelo astronómico, el heliocentrismo, en el cual la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol en el centro del sistema solar. Bueno, en 1610 Galileo publicó su Sidereus Nuncius, mensajero sideral, en el que describía los descubrimientos sorprendentes que había realizado con el primer telescopio de que se tiene noticia, rudimentario por supuesto, y bueno, entre ellos las que hoy se conocen como lunas galileanas de Júpiter, y además otros datos posteriores como las fases de Venus y otras observaciones que lo llevaron a respaldar la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, ya publicada en De Revolutionibus Orbium Coelestium en el año 1543. Bueno, con estos descubrimientos fueron rechazados por la Iglesia en 1616 y la Inquisición declaró el heliocentrismo formalmente herético. Los libros sobre heliocentrismo fueron prohibidos y Galileo fue condenado a abstenerse de enseñar o defender ideas heliocéntricas. Abjuro, maldigo y detesto los antedichos errores y herejías, y en general todo error, herejía y secta contrarios a la Santa Iglesia. Con estas rotundas palabras, Galileo se retractó ante el Tribunal de la Inquisición en 1633... de todas estas ideas copernicanas que tenían esas tesis principales que comentábamos: el Sol en el centro del universo y los demás, la Tierra como un planeta más orbitando alrededor del Sol. Bueno, Anciano, a los 69 años, tal humillación le permitió conservar la vida y evitar ir a la cárcel. Esta pena fue conmutada por un arresto domiciliario mediante el cual podía trabajar y recibir visitas. Eligió la vida. La verdad saldría a la luz sola. Muchas generaciones posteriores de discípulos, profesores e investigadores aprendieron a razonar y pensar como enseñó el legado, o como enseña el legado de Galileo. Bueno, ahora llegó el momento de escuchar una canción. Como dijimos en el programa pasado, este es el mes de la patria, vamos a escuchar un lead argentino en cada audición. Y hoy tenemos El árbol del olvido, de Alberto Ginastera, sobre una poesía del uruguayo Fernán Silva Valdés, que nos la va a cantar el tenor Raúl Jiménez, junto a la pianista Nina Walker.
En mis pagos hay un árbol que en el olvido se llama, al que van a despenarse Vidal y Tay, los moribundos del alma.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar hoy con Semiramide, de Gioachino Rossini, ópera en dos actos, libreto de Gaetano Rossi, que se basa en la tragedia Semiramis de Voltaire y que tuvo su estreno en el Teatro de la Fenice de Venecia el 3 de febrero de 1823. Ya hemos visto todo el primer acto y vamos a comenzar con el segundo. Recordamos lo que vimos en el primero. Semiramide junto con Assur, príncipe asirio que pretende el trono, han asesinado al rey Nino. Sin embargo, la idea también es matar a su hijo, pero este pudo sobrevivir a la muerte y, desconociendo su verdadera identidad, al cabo de varios años se ha convertido en un exitoso comandante del ejército asirio bajo el nombre de Arsache. Su madre también ignora quién es él en realidad. Bueno, Semiramide, que tiene que elegir un sucesor del rey Nino, cuando está por anunciarlo, un relámpago apaga la llama sagrada del templo, sembrando terror. Arsache regresa a Babilonia del frente militar para pedir la mano de Atsema, la princesa asiria, que rescató de unos bárbaros y que también está enamorada de él. Discute con Assur, quien no está dispuesto a que se la concedan, pues él mismo también está enamorado de Atsema. Semiramide está enamorada de Arsache y declara que él será el sucesor del trono y su esposo, a la vez que concede la mano de Atsema a Hidreno, un príncipe indio que está de visita. Bueno, acá hay una situación de terror cuando aparece el fantasma del rey Nino, ante la sorpresa de todos, y que viene a advertir que algunos crímenes deben ser expiados. Arsache será rey, pero solo después de realizar un sacrificio sobre su tumba. Bien, vamos ahora al segundo acto. Estamos en el atrio del Palacio Real y aquí se encuentran Semiramide y Assur. Comienza un dúo entre ambos. Ella empieza advirtiéndole con firmeza que su voluntad es irrevocable. Assur le reprocha no haber reconocido su entrega y fidelidad, pero la reina le recuerda que fue él quien asesinó a Nino y que, con el actual contexto en el que ha aparecido el espectro de Nino, no puede aspirar a nada. Por su parte, Assur le recuerda que fue ella quien preparó la copa con el veneno que él le puso al rey. Pero Semiramide se defiende afirmando que él la influyó mal con sus viles artes. Se produce entonces la parte principal del dúo que vamos a escuchar a continuación y que comienza con las palabras de Semiramide. Se la vita ancor te e cara, si aún aprecias la vida, vete, desaparece de mi vista. No puedo sufrir más la vista de un traidor. Mientras que Assur la amenaza. Una palabra de Assur podría quitarle el trono y el honor. Pero la reina confía en que Arsache la salvará. Assur le augura un futuro sombrío. Quella ricordati, le dice. El terrible espectro de su esposo desde las tinieblas perturba su sueño y su calma. Semiramide reconoce esta situación y la angustia y los temores que siente. Vamos a escuchar entonces esta primera parte del dúo entre ambos.
Oh! Oh!
Bueno, enseguida Semiramide recupera la compostura afirmando: ma implacabile di Nino non è l'ombra né il destino. Pero el espectro de Nino y el destino no son implacables, afirma. Arsace es su protegido y los aplacará por mí. Azur le insiste con que el espectro de Nino acecha y amenaza con adelantársele a la venganza. Pero hay una interrupción, pues se escucha música festiva que viene del palacio. Esto entusiasma a Semiramide, que empieza a disfrutar el triunfo de quien considera que va a ser su esposo y nuevo rey. Nos referimos a Arsace. Azur le pronostica que un funesto astro tal vez brille para ella en el cielo. Pero Semiramide siente que una fuerza renace en su corazón y se envalentona. Ahora lo podrá castigar como reina y guerrera. Azur está dispuesto a desafiar al peor destino y afirma que no le teme. Bueno, se cierra entonces el dúo con amenazas mutuas entre ambos. Vamos a ver esta segunda parte del dúo. Luego de este dúo, ambos se retiran y ahora la escena nos lleva al interior del santuario. Allí se encuentran Oroe, Arsace y los sacerdotes. Arsace afirma que está decidido a que se cumpla la voluntad de los dioses y espera que le comuniquen qué debe hacer. Recuerden que lo último que dijo el espectro de Nino antes de regresar a la tumba fue que escuchara al pontífice. Pero para su sorpresa, Oroe hace traer una corona, una espada y un documento que en realidad es una carta. En ese momento le comunica que él, Arsace, es en realidad Ninia, el hijo del rey, y por lo tanto el heredero del trono. Le cuenta además que Fradate, fiel sirviente de Nino, lo salvó, y todos creyeron que había muerto. El documento exhibido, que es una carta, como decíamos, lo había guardado Fradate, y en él le cuenta que Assur es el traidor que lo asesinó en complicidad con su esposa. La carta es del rey Nino. Bueno, tiene entonces ahora un lugar, una breve área de Arsace, Insi Bárbara Shiagura, en donde se siente desolado por lo que se está enterando, y pide un pecho donde verter su llanto y su dolor, y que además conforten su alma acongojada. Oroe y los sacerdotes tratan de sacudirlo un poco, le responden: su tiscuoti ramenta quisei. Vamos, muévete, recuerda quién eres, le dicen. Sirve al cielo y obedece a tu padre blandiendo su poderosa espada. Su padre le pide venganza. Arsace entonces cobra valor y acepta la espada y está dispuesto a cumplir con su designio. Los sacerdotes claman la muerte de Assur, a lo que Arsace adhiere. Pero cuando mencionan también a Semiramide, el joven se detiene y añora que su padre la perdone. La escena se cierra con Arsace y los demás expresando la necesidad de llevar adelante tan tremenda prueba. Bueno, vamos a escuchar entonces este momento en el que Arsace recibe la carta que había escrito su padre y le cuenta cómo fueron las cosas en realidad.
Thank you.
así terminaba la escena. Y ahora pasamos a otra escena en la que se encuentran Arsace con su madre. Bueno, comienza un diálogo tenso entre ambos, en el que Semiramide se regocija al verlo con la corona, pero Arsace se muestra esquivo y receloso. Luego de algunas vacilaciones, le muestra la carta del rey Nino, en donde se descubre toda la verdad. Tenemos ahora un bellísimo y extenso dúo. Van a ver que lo dividimos en dos partes. Ahora les explico de qué se trata. Bueno, la primera parte comienza a Semiramide. Eben a te ferici, mátame, cumple el deseo del dios. Termine con mi sangre un amor abominable. Pero Arsace siente compasión por su madre. Primero desahoguen los dioses toda su indignación sobre mí. Nunca el corazón de un hijo hará tal barbaridad, afirma. Semiramide le pregunta si la odia, pero Arsace responde que ella le rompe el corazón. Con esto la reina percibe que su alma todavía le tiene piedad. Ella lo mira como pidiendo perdón y Arsace se echa en sus brazos y la estrecha con arrebato. Esta es la primera parte del dúo. La segunda parte se produce cuando ambos cantan Giorno d'orrore, día de horror y alegría. En tus brazos, en este momento, mi corazón olvida todo el rigor de su terrible fatalidad. Esta es una suerte de reconciliación emotiva y la verdad de un lirismo muy, pero muy profundo que nos entrega el maestro Rossini. Con gran congoja comparten su dolor buscando piedad. Bueno, esta segunda parte, yo quisiera agregar que es de lo más conocido de Rossini, es un dúo de un lirismo maravilloso, es para escuchar un verdadero canto de sirenas, aunque en la obra se trata de dos personajes masculino y femenino. Pero bueno, entonces, escuchamos, este dúo es extenso. La primera parte, donde ella le dice, bueno, mátame, cumple el deseo, Eben a te ferici, y después de distintas vueltas que se dan, termina en toda esta parte tan maravillosa, tan dulce y tan embriagadora que es Giorno d'orrore. Vamos a escucharlo.
Oh!
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué dúo? Todos los recursos y la calidad vocal de lo que es el bel canto en este magnífico dúo. Yo recuerdo haberla visto en vivo a Marilyn Horn con Montserrat Caballé en un concierto en Baden-Baden. Pero bueno, vamos a hacer una pausa ahora, que vamos a la tanda de la emisora y después regresamos en la próxima hora. Ya volvemos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y el extenso dúo anterior entre Semiramide y Arsace, le falta la conclusión de este dúo, que lo vamos a ver a continuación, y es todo lo que vamos a ver por hoy de esta ópera. Se produce la despedida. Madre, adiós, le dice Arsace, ahora ya de manera efusiva, y le informa que se dirige a la tumba de su padre para cumplir su deseo de venganza y castigar al traidor, o sea, a Sur. Pero antes le pide calma y que termine su llanto. El cielo le ha devuelto a su hijo y debe confiar en el perdón. Semiramide tiene un mal presagio. Justo ahora que el dios le ha devuelto a su hijo, teme no recibir el perdón. En el momento de separarse, Arsace confía en volver vencedor de la prueba que le espera, y Semiramide lo despide con el mejor deseo de que triunfe. Bueno, vamos a escuchar entonces este cierre de dúo.
Oh,
Bueno, y como no podía ser de otra manera, Rossini cierra una escena tan épica y tan emotiva con una streta y un crescendo, bien al estilo de él. Bien, como decíamos, hasta acá llegamos por hoy y llegó el momento de comentarles quiénes eran los intérpretes de esta versión, que tiene un elenco fantástico, formidable. Semiramide era John Sutherland, Arsace Marilyn Horne, Azur Joseph Rouleau, Hidreno John Serge, Atsema Patricia Clark, Oroe Spiro Malas, Mitrane Leslie Faison y la voz del espectro de Nino, Michael Langdon. Coro de la ópera Ambrosiana, Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos todos por Richard Bonynge. Y además ahora me ha tocado el momento de agradecer a los llamados que hemos recibido. Julio de Almagro, gracias Gustavo por enviarnos todos estos mensajes. Ha estado atento porque llamó Julio de Almagro. Marta Romero, que nos manda muchos cariños, gracias Marta. Ana Funes, el querido amigo y colega Eduardo Bracalente, que estamos esperando que vuelva con su programa de los sábados a la noche. Un abrazo grande, Eduardo. Gracias por llamarnos. Y Carlos Mazari, que como siempre nos escucha y felicita por el programa. Charlie de Belgrano, que ya nos ha escrito antes con los mejores deseos antes de que comience. Y bueno, durante el programa y después. Gracias, Charlie. Jorge Moro también, al igual que Javier Caldés y Carlos Sokolowski. Un poquito más rezagados, Gustavo Fuster. Muchos saludos para todos, como siempre, un gran programa. Gracias, Gustavo, muchas gracias. Y también Fernanda de Villa Urquiza. Un especial agradecimiento también le debo a Laura Bianchi, que siempre me escribe. Y bueno, siempre me pregunta, incluso, bueno, a veces cuando no tengo un poquito de salud, recuerden el faltazo de hace un par de semanas. Pero bueno, gracias a todos por estar con nosotros. No hemos tenido canzoneta hoy, pero nos despedimos con música de fondo italiana. Es una manera distinta de soñar con la música instrumental, pero ¿por qué no? Sentirse romántico y abrazando sueños. Eso es lo que les deseo que tengan durante esta semana, hasta que nos volvamos a ver el próximo viernes. Agradezco nuevamente a Gustavo Reynoso, a cargo de las comunicaciones, y a Ricardo, como siempre, en la operación técnica de este programa. Los espero el próximo viernes. Traten de disfrutar con calma, con paz y con bellos sueños el tiempo que nos separa del próximo viernes. Yo estaré aquí y hasta entonces los espero. Mi nombre es Javier Schiavi.